legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 1 de la mañana. Hoy empezamos bien puntual, las 8 y 1 de la mañana de hoy, jueves 15 de abril del año 2021. En tiempos normales, hoy sería día de planillas, pero por la pandemia y toda la situación que se está viviendo, si no han visto el corre y corre hoy, aunque ahora todo se hace electrónicamente, ya no hay esos tumultos de gente frente al Departamento de Hacienda, las planillas se extendieron hasta el 17 de mayo. Aquí estoy hoy, 15 de abril, en vivo, como todos los días, de lunes a viernes, a través de todas mis páginas de redes sociales. Estoy aquí en vivo simultáneamente en mi página de Facebook, facebook.com/acevedovila.net. Estoy en vivo a través de mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá. Les recuerdo, rieguen la voz, la mayoría de los que nos siguen a través de Facebook, pero hay gente que no tiene Facebook o que no usa Facebook. Pues nos pueden ver, rieguen la voz, nos pueden ver en mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá, no se le puede olvidar, usted escribe en el buscador Aníbal Acevedo Vilá y ahí va a estar en mi canal de YouTube donde estoy en vivo ahora mismo y donde está grabado el programa de ayer y todos los programas de este servidor del podcast de Aníbal. Y estamos en vivo simultáneamente a través de mi cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo. Y en vivo en la página de Facebook del nuevo periódico digital El Foro de Puerto Rico. Te invito a que si no lo estás haciendo, me sigas a través de todas estas plataformas de redes sociales, que te registres en el canal de YouTube y te invito a que le des share, a que compartas esta transmisión en este momento. De esa forma multiplicamos la cantidad de personas que pueden accesar, que pueden ver este podcast de Aníbal. Bueno, hoy es jueves 15 de abril, día después de una larguísima vista en la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes Federal, pero contrario a lo que era la costumbre en Puerto Rico y por circunstancias muy particulares, esa no es la historia de primera plana de todos los periódicos. La historia sigue siendo la situación del COVID-19, pero voy a hablar de todos esos temas en la mañana de hoy y les anticipo, para que rieguen la voz, que a las 8:30 se va a unir a la conversación el amigo licenciado Rafael Cox Alomar, para hablar con Rafa de la vista de ayer y del proceso de estatus en términos generales. Así que riega la voz, comparte esta transmisión en estos momentos. Bueno, la noticia, ¿qué es lo que está en la mente de todos los puertorriqueños y en otros muchos lugares del mundo? La noticia que tiene nuestra atención y que es la primera plana de prácticamente de casi todos los periódicos es la situación complicada que seguimos viviendo con el COVID-19 aquí en Puerto Rico. Señoras y señores, la tendencia sigue siendo muy, muy mala. No hay señales de que estamos controlando nuestra crisis. Anoche se informó que de los 78 municipios que hay en Puerto Rico, ya 64 tenían niveles de transmisión extremadamente altos. Ustedes saben que eso te ponen un mapa en diferentes plataformas electrónicas y el rojo intenso quiere decir que los niveles de contagio son altísimos. Pues prácticamente todo Puerto Rico está en rojo. Las señales son preocupantes. Lo habíamos dicho ayer, lo levanta la prensa de Puerto Rico, el periódico El Vocero, ahí tiene la nota del periódico El Vocero, aumentan los menores hospitalizados. Salud confirma que se duplican los casos asociados al COVID-19, no de menores contagiados, que presumo que se están aumentando también significativamente, de menores hospitalizados. Así que es una tendencia bien preocupante. Lo último que hemos escuchado es que la población que más se está contagiando en este momento son los que antes se creían que estaban casi inmunes, los jóvenes y en este caso también los menores. Esa tendencia, pues mire, aquí están los números de hoy. Las hospitalizaciones por COVID-19 aumentaron a 461. Esos son 16 hospitalizaciones más que ayer. Recuerda que tuvimos dos días corridos de casi de 20 hospitalizaciones más que un día. O sea, yo creo que cuando termine esta semana habremos obtenido un aumento en hospitalizaciones de más de 100 personas. Ayer, lo comenté en el podcast de ayer, pero hay que con estos nuevos números recalcarlo. Ayer yo escuché al director ejecutivo de la Asociación de Hospitales, el amigo Jaime Pla, hablando de esta situación. Jaime, durante todo el año, ha sido una voz que cada vez que lo entrevistan trata de comunicar calma, indicando, esto fue durante todo el año, que sí, que habíamos tenido un aumento en las hospitalizaciones, pero que los hospitales todavía podían manejar la situación del COVID. Ayer Jaime Pla dijo que si no se hace nada para la semana que viene y sigue este ritmo, y ya de ayer para hoy siguió, vamos a tener más de 600 personas hospitalizadas, lo que es lo más alto que tuvimos el año pasado. Pero dijo más, si no se hace nada en un mes, vamos a estar en una situación crítica en nuestro sistema hospitalario. Así que esos son los datos de hoy. Además, 8 nuevas muertes. Allí llegamos a tener 12. Así que creo que vamos a tener esta semana un aumento significativo en las personas fallecidas comparada con la tendencia que llevábamos desde finales de enero, y 239 casos positivos confirmados adicionales. ¿Qué quiere decir esto, señoras y señores? Que no estamos deteniendo la tendencia alcista. Ante esta situación, el reclamo de prácticamente todos los sectores, mire, y a mí no me gusta, es más restricciones. No, lo que tenemos establecido en este momento, señores y señores, no está funcionando. Echarle la culpa a la gente no funciona. Esta es la primera plana del periódico El Nuevo Día. Salobristas abogan por más restricciones en Puerto Rico ante nueva ola de casos de COVID-19. Expertos en salud urgen medidas más fuertes para bajar la curva de contagio, mientras el gobierno negó informes que circulan sobre un cierre total para este fin de semana. Eso es lo que nos están diciendo los expertos, los que debemos escuchar. La historia de la primera plana del periódico Primera Hora. Alcaldes, mire, los alcaldes son los que están ahí en la primera línea de batalla. Son los que están escuchando a la gente, son los que saben lo que está pasando en sus pueblos. Alcaldes proponen cierre los domingos. Líderes municipales toman medidas para combatir el alto nivel de positividad de coronavirus en sus pueblos, pero piden al gobernador que imponga restricciones inmediatas en orden ejecutiva. Y entonces, en medio de todo eso, primero en medio de lo que dicen los datos, un aumento significativo. En medio de los reclamos de los expertos en salud, en medio de los reclamos de los que están ahí en la primera línea de batalla, los alcaldes, el gobernador ayer volvió a decir que el gobernador no varía restricciones del COVID-19 ante repunte pandémico. Es verdad que dejó la puerta para hacerlo. Lo dije ayer y lo digo hoy con mucho respeto. El gobernador está en negación. O sea, esto no ha pasado de lunes a jueves. Esto ya llevamos 3 semanas con esta tendencia. Y el gobernador está en negación. Lo digo, se fue ayer para Washington totalmente innecesario. Los que vieron la vista vieron que él estaba igual que estaba yo, igual que estaba Tatito, igual que estaba todo el mundo, en una oficina a través de video. Lo pudo haber hecho aquí. Lo hizo en la oficina de Puerto Rico en Washington innecesariamente y llevando un mensaje equivocado. Porque ¿cómo usted le va a decir a la gente quédense en su casa, salga nada más para lo indispensable, no viaje, y el gobernador está montado en un avión? Gobernador, lo veo en negación. Es más, voy a decir esto nada más que para impactar. Estoy exagerando un poco, lo estoy admitiendo. Pero casi se está pareciendo a Trump cuando para esta fecha el año pasado decía que esto iba a desaparecer por arte de magia. It's gonna go. No, gobernador. Los datos están ahí. Si no se hace algo, la crisis del COVID-19 va a aumentar en cuestión de días. Yo sé que esto le cambió todo su discurso, toda su estrategia. Lo sabemos. Pues igual le pasó. Bueno, Donald Trump perdió las elecciones por el COVID. eso decimos muchos que analizamos el comportamiento electoral. Y perdió las elecciones precisamente por no reaccionar a tiempo. Yo creo que el gobernador tiene que traer a todo el equipo científico y explicar si hay que tomar medidas más restrictivas. Los expertos están diciendo, si no se empiezan a tomar medidas más restrictivas ahora, entonces sí que en una o dos semanas vamos a acabar en un cierre total. Así que creo que el gobernador, yo presumo que está regresando hoy de viaje, pero creo que va a tener que darse cuenta que esta es su primera prioridad. Es de lo único que se habla. Ahorita vamos a hablar de la vista de ayer y vamos a hablar de otros temas, pero lo que está en la mente de la gente es la situación de salud. A mí me está pasando. Hace tiempo que yo no escuchaba fulano de tal, el hijo de alguien, el amigo de tal, tiene COVID. Ahora lo estoy empezando a escuchar. De personas que uno conoce, que le informan, salió positivo a COVID-19. O sea, lo que dicen las estadísticas es lo que estamos viviendo, y ni hablar de lo que están diciendo los doctores en términos de lo que están enfrentando en la situación con sus pacientes y sus pacientes hospitalizados. Señor gobernador, muévase rápido. Muévase rápido. El país va a responder positivamente a lo que usted determine. Hay que mirar bien dónde están los contagios y tomar las decisiones que haya que tomar. Mientras seguimos enfrentando el COVID, pues, y esto sí que es una locura, y voy a esto. Anoche se certificó lo que fue la noticia que rompió ayer en la mañana en el podcast, de que la Junta de Control Fiscal oficialmente le había negado los dineros al embeleco del 16 de mayo. Fue una votación 7-0, donde la Junta dice, bueno, en la medida que ustedes no se ponen de acuerdo, pues yo no puedo asignar, cuando dice ustedes en la legislatura y Puerto Rico, yo no puedo dar esa asignación de dinero. Hoy estamos a 15 de mayo. Acabamos de hablar del repunte, acabamos de hablar de la crisis. Y Pedro Pierluisi y el liderato del PNP están empeñados a llevar a la gente a votar de aquí a un mes. Señores, de aquí a un mes a lo mejor estamos en un lockdown. Esto es lo que está detrás. Pedro Pierluisi sabe, y yo quiero que lo entiendan, que si hoy él dice que hay que cerrar los domingos, que hay que lo que sea que vaya a decir, es una contradicción con empeñarse a llevar a la gente a votar a un embeleco el 16 de mayo. Anoche la Junta dijo que no iba a asignar esos dineros por el tranque entre el Ejecutivo y el Legislativo, donde Rafael Tatito Hernández recibió la petición de asignación, reasignación es la palabra correcta, y dijo que no. Y la Junta dijo que no iba a dar los dineros. Pues miren, ¿usted cree que esta mañana el gobernador se levantó para hablar del COVID-19 y qué medidas va a tomar? No. Miren su prioridad. Acaba de salir Pedro Pierluisi y reasigna dinero del presupuesto para la elección especial de los cabilderos por la estadidad. En lo que sí parece ser un choque a la Junta, y yo voy a ver si la Junta va a hacer valer su posición como ha hecho en otras circunstancias. O si ahora la Junta se va a mirar para el otro lado. Porque ayer la Junta dijo que no iba a reasignar los dineros. A mí no me gustan los poderes de la Junta, ustedes lo saben. Pero está claro, y lo ha validado la jueza Taylor Swain, que para reasignar dineros en el presupuesto de Puerto Rico hay que pedirle permiso a la Junta. Y la Junta ayer le dijo que no. Bueno, pues el gobernador acaba de decir hoy que está reasignando los dineros del presupuesto para la elección del 16 de mayo. Primero que nada, ¿de verdad esa es la prioridad de Puerto Rico? ¿De verdad esa es la prioridad de Pedro Pierluisi? En segundo lugar, ¿en qué cabeza cabe que en este momento de repunte del COVID-19 el gobernador esté insistiendo en mover gente a un sitio a votar de aquí a un mes? Ya los expertos se están cuestionando si vamos a poder abrir las escuelas en agosto, porque si no se frena el repunte ahora, ponemos en riesgo reabrir las escuelas en agosto. Y para Pedro Pierluisi y el PNP, lo importante de esta mañana no era cómo vamos a enfrentar el repunte del COVID, sino lo importante es cómo vamos a conseguirle los chavos al embeleco del 16 de mayo para que la gente dizque vaya a votar por unos cabilderos por encima de lo que ordenó la Junta de Control Fiscal ayer. Veremos lo que va a suceder, pero creo que el señor gobernador, terminando sus primeros 100 días, se está empezando a hacer un daño. La combinación de los dos factores. Uno, su negación ante la crisis del COVID-19. No es culpa de él, a lo mejor. Digo, creo que empezó a liberalizar las cosas demasiado rápido y mandó una señal equivocada al país de que ya estábamos poco a poco volviendo a la normalidad. Y entonces cuando empiezan las señales contrarias, no reacciona. Y en segundo lugar, su obstinación ideológica que lo está llevando a empujar un evento electoral enfrentándose a la Junta. Mire, yo quiero que se enfrente a la Junta, pero se va a enfrentar a la Junta sobre los recortes a la Yupi. ¿Qué ha dicho sobre los recortes a la Yupi? ¿Se va a enfrentar sobre los recortes a los municipios? ¿Qué ha dicho sobre los recortes a los municipios? ¿Se va a enfrentar de verdad sobre los recortes a los pensionados? Ah, pero para asignar dinero a un embeleco 16 de mayo, para eso sí el gobernador se va a enfrentar. Bueno, no todo es política. Hay otros temas que queremos tocar y yo quiero aquí hacer una especie de medios de servicio público. La Organización para la Naturaleza es una de las organizaciones más prestigiosas en Puerto Rico. Yo creo que es la de mayor impacto a través del tiempo en los temas de proteger nuestros recursos naturales, proteger nuestro ambiente. Y Para la Naturaleza celebraba, el año pasado creo que no lo pudo hacer, celebraba todos los años su tradicional feria. Y en esta ocasión, para darle una feria para promover la siembra de árboles en Puerto Rico como una forma, pues precisamente, de proteger nuestro medio ambiente. En esta ocasión, precisamente por la situación del COVID, se va a llevar a cabo la Feria 2021 con este empeño de reforestar a todo Puerto Rico y se van a repartir libre de costos gratis 10,000 árboles nativos endémicos y frutales durante los días, la semana que viene, del 22 al 24 de abril, donde cada uno de ustedes podrá recibir un máximo de 4 árboles para que los siembre aquí en Puerto Rico. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, pues lo van a hacer, lo que es la moda en este momento, tipo Servicarro, donde usted va a poder pasar por los diferentes centros que Para la Naturaleza está estableciendo. Van a establecer un vivero, pueden ir al vivero de Río Piedras en San Juan, al vivero Hacienda La Esperanza en Manatí, en Plaza Caribe en Ponce, así como los viveros del Cañón San Cristóbal en Barranquitas y en Cabezas de San Juan en Fajardo. De todo esto, obviamente, pues para cumplir con todos los requisitos de el COVID-19. ¿Qué usted tiene que hacer si quiere recibir su árbol gratis en esta feria de Para la Naturaleza? Donde, vuelvo y repito, se van a repartir 10,000 árboles nativos gratis. Pues usted puede ir a la página de Para la Naturaleza, www.pln, obviamente PLN de Para la Naturaleza, .org/la siembra. Y ahí se registra dónde los va a recoger y cuando pueda, pues puede irlos a recoger en este sistema de Servicarro o lo puede hacer llamando al 787-722-5882. Vuelvo y repito, la feria de Para la Naturaleza, la siembra del 22 al 24 de abril del año 2021. Eso es la próxima semana. Cada uno de nosotros puede aportar a resembrar a Puerto Rico, reforestar a Puerto Rico y de esa forma aportar no solamente a la belleza de nuestro y el verdor de Puerto Rico, sino aportar a defender a Puerto Rico y al planeta de todas las consecuencias del cambio climático. Así que ya lo sabes, reserva tu árbol en pln.org/lasiembra o llamando, repito nuevamente, al 787-722-5882. Es por reservación. Se van a repartir los árboles del 22 al 24 de abril en diferentes centros tipo Servicarro, son en el vivero de Río Piedra en San Juan, en el vivero de Hacienda La Esperanza en Manatí, en Plaza Caribe en Ponce, así como en los viveros del Cañón San Cristóbal en Barranquita y en Cabezas de San Juan en Fajardo. Siempre he respaldado y siempre admirado el trabajo que hace para la naturaleza. Es de una de las instituciones más prestigiosas para proteger nuestros recursos naturales y nuestro ambiente. Bueno, antes de conversar con el amigo Rafa Cox Salomar, que debe entrar por vía de video a eso de las 8:30, como a veces me critican que no dejo hablar a mis invitados, pues yo quiero darle mi reacción a la vista de ayer para entonces cuando venga el amigo Rafa Cox Salomar, pues entonces permitirle que él haga su análisis de la situación en términos de la vista de ayer y el tema del estatus. Primero, la reacción en los medios. Como dije ahorita, normalmente cuando en Puerto Rico, cuando en Washington se hacen vistas de estatus, y la de ayer fue sobre dos proyectos de ley, eso nunca había sucedido. O sea, nunca teníamos unas visiones encontradas que salían del propio Congreso. Siempre habían sido vistas sobre algún proyecto de ley. Como yo dije en mi testimonio ayer, la primera vez que yo testifiqué sobre este tema fue en 1997, sobre el proyecto Young. Bueno, siempre que habían vista, esa era la historia de primera plana en todos los periódicos. Ayer una vista de 4 horas, larguísima, y sin embargo no es la historia de primera plana de todos los periódicos. Yo creo que por dos circunstancias, porque no hay mucho convencimiento de que necesariamente esta vista va a producir legislación o este proceso va a producir legislación. Y en segundo lugar, pues por la situación del COVID. Pero veamos aquí, por ejemplo, algunos de los titulares de los periódicos. El periódico El Nuevo Día lo destaca. Grijalva, que es el presidente de la comisión, pidió un análisis a Justicia Federal. El presidente del Comité de Recursos Naturales indicó que seguirá adelante con la discusión sobre estatus pese a las divisiones. El periódico Metro, que hoy tiene edición impresa, lo pone de la siguiente forma: choque de visiones en el Congreso por el estatus de la isla. Yo les voy a dar pues mi impresión de la vista de ayer. Como ustedes saben, pues fui parte de la vista, fui invitado por la comisión, pero no me voy a quitar de la responsabilidad que he asumido con ustedes de analizar los acontecimientos, independientemente de que yo haya sido parte del evento de ayer. Voy a hacer un comentario general en términos de la vista. La vista, en gran medida, fue dominada desde el punto de vista mediático. Esto es un evento mediático. Fue dominada por las posturas del PNP y los estadistas y el rol protagónico de la comisionada residente Jennifer González. ¿Por qué? Porque Jennifer logró que muchos de sus compañeros republicanos, quizás la gente no se dio cuenta, no se expresaron a favor del proyecto de ella, de estadidad. Muchos de sus compañeros republicanos hicieron una de dos cosas o las dos cosas a la vez. Atacaban el proyecto de Nidia, guardaban silencio sobre el proyecto de estadidad, pero le daban su tiempo a Jennifer para que hiciera las preguntas. Y entonces Jennifer, en una estrategia muy bien pensada, no la estoy criticando, ignoró a todos los que se oponían al proyecto de estadidad y utilizó su turno de preguntas. En unos momentos parecían unas preguntas claramente ensayadas, inclusive se le quedó el micrófono abierto y luego de hacerle un buen interrogatorio desde el punto de vista de sus posturas estadistas a la profesora de la Universidad de Columbia, se quedó el micrófono abierto y dijo, me quedó lindo. Pero desde el punto de vista mediático, creo que sí que lo dominaron. Y para mí, voy a repetir algo que he dicho muchas veces, desde antes de estar en Radio Isla en Sobre la Mesa. Yo creo que lo que se vio ayer es clara evidencia de que el PNP tiene una operación millonaria de cabildeo montada con fondos públicos y con fondos privados a favor de la estadidad. Y yo creo que lo que se vio ayer, y lo sigo haciendo como una autocrítica, y es una crítica a todos los sectores, a todos, que aquí los que no somos estadistas, con algunas excepciones, le hemos dejado el campo abierto a los estadistas en Washington. Eso se vio claramente ayer. Ahora, dicho eso, que sí, que mediáticamente la vista pareció controlarla, el movimiento estadista y la figura central de la comisionada reciente, ¿saben qué? No hubo de verdad ninguna sorpresa. Ni un solo congresista que hubiera estado neutral hasta ayer salió ayer a decir voy a respaldar la estadidad. Tampoco salió nadie a decir que estaba neutral, voy a respaldar el proyecto de Nidia Velázquez. O sea, ayer hubiera sido noticia que alguien hubiera dicho, mire, yo entré a esta vista neutral, indeciso, he escuchado los testimonios y estoy a favor del proyecto de estadidad o estoy a favor del proyecto de Jennifer González. Así que desde esa perspectiva no hubo sorpresa. Como dije, muchos de los republicanos ni se expresaron, pero le cedieron el tiempo a Jennifer. Eso es algo que se practica por cortesía, pero claro, es algo que trabajó ella. Esas cosas no pasan espontáneamente. Hubo de verdad pocas preguntas que no eran un montaje para adelantar una u otra posición. O sea, usted puede hacer dos cosas allí cuando usted es congresista. Y lo digo por la experiencia. Usted puede hacer preguntas para ayudar a su postura, para que los que están viendo la vista se convenzan que lo que usted quiere es lo mejor. No estoy hablando solamente en estatus, puede ser de cualquier otro tipo. O puede hacer preguntas para afectar la posición del otro. Usted hace una pregunta para que la postura de los que usted piensa diferente luzca mal ante los que están viendo las vistas públicas. Lo más importante son el otro tipo de preguntas. Es cuando usted hace preguntas que de verdad usted las está haciendo para clarificar posiciones, para entender el asunto, para mejorar su capacidad de estar en posición de decidir. Yo quiero decirle que en las 4 o 5 horas de vista, recuerdo solamente dos preguntas de ese tipo, que era evidente que el congresista quería que el deponente a quien le estaba haciendo la pregunta le explicara, o expresiones que hace el congresista diciendo, bueno, tengo dudas sobre esto. La primera fue el congresista demócrata Ed Case de Hawái, que dijo, bueno, la realidad es que yo estoy medio inclinado a favorecer la estadidad, pero yo tengo serias dudas, 52% es un mandato a favor de la estadidad. Y esa es una de las grandes interrogantes. Inclusive los que vieron la ponencia saben que yo dediqué la primera parte de mi presentación, además de dejar claro que yo no soy estadista, a decir que no hay un mandato a favor de la estadidad, y di a conocer unos datos que los he compartido con ustedes en otro foro. En este foro utilicé la encuesta de Peter Hart. En la encuesta de Peter Hart hay un dato que yo utilicé ayer que no había utilizado anteriormente, que lo voy a buscar aquí para compartirlo con ustedes. Y es esta gráfica. Yo sé que aquí la están viendo al revés, pero muchos de ustedes recibieron por email esto, inclusive la gráfica, algunas personas la levantaron. Cuando se le pregunta a la gente, y esto va al tema de si hay un mandato a la estadidad o no hay un mandato. Cuando se le pregunta a la gente si usted está a favor de estadidad, Estado Libre Asociado, Libre Asociación, Independencia, la estadidad baja a 41%. Pero en la población más joven, los de 18 a 34 años, y esto es lo interesante, la estadidad baja a 35%. El Estado Libre Asociado de 38% baja a 22%. La libre asociación de 8% sube a 20%. Y la independencia de 6% sube a 15%. Esto es en el sector de la gente de 18 a 34 años. Mi planteamiento ayer es, la estadidad es un compromiso para toda la vida, para las futuras generaciones. Vamos a imponerle a Puerto Rico la estadidad cuando en el sector de los jóvenes, que son los que van a vivir la estadidad, es donde más fuerte está la oposición a la estadidad. Así que Ed Case hizo esa pregunta. El congresista Garrett Graves de Luisiana hizo una excelente pregunta sobre las contribuciones y la transición cuando empecemos a pagar las contribuciones federales. Inclusive habló de las corporaciones, que estamos hablando de la farmacéutica. Pierluisi contestó que eso se va a aclarar después que votemos por la estadidad, después que ya nos vayan a dar la estadidad. Y yo a una pregunta de Nidia Velázquez le dije, mire, ese es precisamente el problema, que quieren que votemos sin saber las consecuencias de las diferentes alternativas de Estado. Merece un comentario y un análisis, lo que para mí es una contradicción de lo que dijo Darren Soto. auspiciador del proyecto Estadidad. Darren Soto, para criticar el proyecto de Nidia Velázquez, dijo que ese era un proyecto respaldado por gente de la diáspora que son independentistas y que no deberían opinar. Pero espérate. Darren Soto no es de la diáspora. Darren Soto no nos está empujando la estadidad. Inclusive, uno de los argumentos no es precisamente que los puertorriqueños, alegan ellos que los puertorriqueños que viven en Florida quieren la estadidad. Es más, a una pregunta al final de parte de Grijalva, Fuentes Agostini, el exsecretario de Justicia, estadista que estaba testificando, dijo precisamente que ellos iban a conseguir apoyo a la estadidad porque los puertorriqueños de Florida iban a apoyar la estadidad. Así que es una contradicción decir que la diáspora es el culpable del proyecto de Nidia, pero decir que vamos a aprobar la estadidad o el proyecto de estadidad con la ayuda de la diáspora. Finalmente, y lo más importante, ya veo al amigo Cox Salomar por ahí, para mí lo más importante es lo que destacan los titulares de los periódicos. Al final de la vista, Grijalva dijo que había división en Puerto Rico, que había división en la Cámara de Representantes, que había división entre la Cámara de Representantes y el Senado, y dijo que había pedido unas opiniones al Departamento de Justicia y a otras agencias del Ejecutivo que son importantes. Una última reflexión para irme a la pausa, y sé que ya Rafa me está escuchando. Y esta es una reflexión en mi partido, al Partido Popular. Yo no fui allí a nombre del partido, yo fui invitado como exgobernador de Puerto Rico, como una persona que ha participado y ha estudiado todos estos procesos. Como dije, la primera vez que testifiqué fue en 1997. Allí no salió ni un solo congresista, ni republicano ni demócrata, ni uno, a defender el Estado Libre Asociado como está. Ni uno. Allí nadie salió a decir que el arreglo que tenemos hoy es bueno para Puerto Rico o es bueno para Estados Unidos. Ni uno. Y yo creo que eso es algo que el liderato del Partido Popular tiene que analizar con mucha seriedad. Lo que sea que el Partido Popular va a defender, yo quisiera que me diga quién es la persona en la capital federal que va a defender la que sea finalmente la postura del Partido Popular Democrático. Son las 8:33, me voy a una breve pausa y regreso con el amigo Rafael Cox
Gramas Alomar. Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee conmigo y le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. A través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee conmigo Puerto Rico.
Hit Connection presenta Rapid Healthcare Access Pass, RAP, tu asistente durante tu visita a Ponce o Región Sur en caso de enfermedad o accidente, coordinando los servicios médicos hospitalarios que necesites de forma rápida. Por tan solo $9.99 en plan individual o $14.99 por nuestro plan familiar. Visita hitconnection.com/RAP para más detalles.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son exactamente las 8:36 de la mañana y ya como les había anticipado desde que iniciamos la transmisión a las 8 de la mañana, por aquí lo tengo, al amigo Rafael Cox Alomar. Muy buenos días, Rafa, saludo.
Buen día a ti, Aníbal, y buen día a los amigos que sintonizan este espacio. Gracias por la invitación.
Bueno, yo decía ayer en al cierre de mi presentación escrita y la presentación oral, que la primera vez que fui yo a testificar y a bregar con este tema fue en 1997 y que ya yo había perdido la cuenta de cuántas veces allá o acá yo había de alguna forma intervenido en temas, en proyectos, en propuestas, en discusiones sobre el tema de estatus. Tú has seguido este tema desde diferentes capacidades, después un puertorriqueño preocupado por el futuro del país, como aspirante a comisionado residente en un momento dado por el Partido Popular, pero más importante, lo has seguido como un académico, como un estudioso del tema de Puerto Rico y del tema de libre determinación, autodeterminación de otros lugares del mundo. Dentro de ese contexto, primero una pregunta abierta, como decimos, ¿qué te pareció la vista de ayer a base de la experiencia histórica de cómo el Congreso ha tratado este tema durante los últimos 30, 40, 50 años?
Bueno, lo primero es que hay un gran desconocimiento. Llevamos hablando de básicamente lo mismo en Washington. Llevamos casi 120 y pico de años hablando de lo mismo. Condición colonial, poderes plenarios, y hay un gran desconocimiento. En el Congreso hay un gran desconocimiento de qué se trataban estos proyectos, particularmente con respecto al proyecto de la congresista Velázquez. Uno escuchaba a algunos ponentes planteando asuntos de definición sustantiva, de fórmulas, cuando lo que se plantea en el proyecto de Nidia es un mecanismo procesal inclusivo de consenso para precisamente plantear ante el Congreso las grandes preguntas. A mí me parece que ha estado desorganizado el proceso. Ahora resulta que van a buscar la opinión de Justicia Federal. Eso lo que va a hacer es que va a trancar el juego y no va a pasar absolutamente nada.
¿Por qué? Quizás te adelantaste en cómo quería llevar la conversación, pero ya lo acabas de decir. ¿Por qué tú crees que pedirle a Justicia una opinión sobre los dos proyectos puede tener el efecto de trancar el juego, como acabas de decir?
Bueno, con respecto al proyecto de la comisionada, ya Justicia se expresó el año pasado y se ha expresado en el 2017 de que ellos no creen en la viabilidad de la consulta. Esa consulta que se hizo aquí no cuenta, ¿verdad? No contó con el aval de Justicia precisamente porque fue una consulta en donde no se incluyeron las otras fórmulas, en donde no había unas definiciones, no se daban las condiciones para tener el respaldo de Justicia. Por lo tanto, ¿cómo Justicia Federal ahora va a respaldar la legitimidad de un proyecto de admisión que se fundamenta en una consulta que ellos, como cuestión de umbral, nunca respaldaron? Porque es la realidad.
¿Y qué efecto puede tener que aquel era el Departamento de Justicia de Trump y ahora es el de Biden, si tú crees que eso puede tener algún efecto sobre esa primera? Porque el proyecto de Nidia es otra cosa separada. Ese no hay opinión previa del Departamento de Justicia. ¿Cuánto puede jugar los cambios, ya sea de visión política o de política pública, política partidista o política pública, de que un Departamento de Justicia diga, bueno, pues no, nosotros ahora hacemos una interpretación diferente?
Pero fíjate, Aníbal, lamentablemente, y tú quizás lo sabes mejor que nadie, Justicia Federal, indistintamente de republicanos y demócratas, nos ha tratado igual. Tú te recordarás cuando tú eras asesor de Hernández Colón, que era secretario de Justicia Dick Thornburgh. Inicialmente, en ese proceso, a finales del 90-91, comenzaron las opiniones de Justicia con respecto a la alegada inviabilidad de los acuerdos de mutuo consentimiento. Llegó Clinton y Janet Reno, lo que hizo fue que le metió el clavo final a esa teoría con aquella opinión legal, te recordarás tú, de 1994. Y luego vino Bush, Obama, no varió en nada. Las opiniones de Justicia bajo Eric Holder, se trató Puerto Rico igual que se había tratado bajo Ashcroft con Bush hijo. O sea que yo realmente entiendo que es poco, ¿verdad? Poco o nada. Entonces, desde el punto de vista estrictamente constitucional, el problema que tiene proyecto de Jennifer González es que yo no vislumbro un Departamento de Justicia planteando que es posible hacerle una promesa de estadidad a un territorio que está bajo la tutela de una junta de control fiscal, porque eso contraviene el requerimiento constitucional del equal footing. O sea, tú no puedes tener un estado que, como cuestión de realidad, está bajo la tutela de una junta de control fiscal, porque eso vulnera no solamente el andamiaje federal, sino que vulnera el concepto de la inmunidad soberana de los estados, vulnera el concepto de que los estados entran en igualdad de condiciones. O sea, hay una serie de asuntos constitucionales que no se trataron ayer, que justicia federal uno presume que los va a atender, y eso lo que va a hacer es que va a detener ese proyecto de estadidad. Y con respecto al proyecto de Nidia y de Alexandria, también me parece a mí que inyectarle en esta etapa una opinión de justicia va a traer cambios. O sea, ya justicia ha planteado consistentemente que ellos, para ellos el asunto es que las fórmulas que se incluyan sean constitucionalmente viables. O sea, justicia no está, no va a respaldar, me parece a mí, un proyecto, ¿verdad?, en donde no estén todas las fórmulas constitucionalmente viables. Obviamente en el proyecto de Nidia, que lo respaldamos, solamente se incluyen las fórmulas no territoriales, es decir, aquellas que no caen dentro de la cláusula territorial. Justicia viene por otro lado y eso es preocupante. Y por ahí, por ese otro lado, posiblemente se cuelan también aquellos que pretenden que dentro de las opciones permanezca el territorio actual, porque para justicia el territorio que tenemos ahora mismo es una opción, porque la Constitución, después de todo, no lo prohíbe, ¿verdad? Entonces, pues, ese ángulo que justicia ha venido esbozando en los últimos tiempos, que posiblemente lo vaya a inyectar en una opinión legal, cambia la forma que se concibe el proyecto.
Pero si uno lee bien las opiniones anteriores de justicia, las que invalidaron los plebiscitos del PNP, esa parte está sustentada en que esa es la política pública de Estados Unidos. Y sin embargo, en este tema, ahora la política pública la tendrá que establecer el Congreso. O sea, no veo cómo justicia puede obligar a la justicia. Sí le puede decir al Congreso, no creo que debes ofrecer tal alternativa porque esa alternativa es inconstitucional, pero decirle no creo que la debes ofrecer porque esa no es la política pública, el Congreso le contestaría, bueno, pues yo voy a hacer la política pública. Ahora me lleva a la vista de ayer. Algo que a ti te haya sorprendido, ya sea negativamente o que te haya dado alguna esperanza de que podemos. Déjame primero hacer la premisa. Yo nunca he pensado que en este Congreso, que dura 2 años, vamos a lograr un proyecto de autodeterminación para Puerto Rico. Yo lo que he pensado es que el proyecto de Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez abre un nuevo camino diferente al que habíamos seguido, y que es importante lograr avanzar esa propuesta lo más que se pueda hasta que se den unas condiciones más de mayor viabilidad. Algo que haya sucedido en la vista, algo que te hayas visto que te dé algún, primero, que te haya sorprendido negativamente o que te haya sorprendido positivamente.
Mira, Aníbal, yo coincido contigo, justicia federal no puede vincular al Congreso, ¿verdad? Eso es algo evidente, pero sí, cualquier expresión de justicia ha sido históricamente y va a ser altamente persuasiva. El Congreso nunca ha dicho que no puede haber un acuerdo de consentimiento mutuo entre nosotros y ellos. Ellos nunca han planteado eso, pero justicia federal viene planteando eso. Y esa postura se ha asumido ahora como si fuera una cuestión, un truismo, algún tipo de dogma de fe, etcétera. O sea, ningún tribunal lo ha puesto en blanco y negro. Pero obviamente el Congreso pasó promesa anclado a una visión de poderes plenarios, que es la misma visión que tiene, que ha venido desarrollando justicia federal. Así que justicia federal, coincido contigo, no vincula, pero persuade, altamente persuasiva la opinión que pueda tener justicia. A mí lo que me sorprendió de la vista de ayer, y te lo digo con toda franqueza, Aníbal, es que la narrativa de que aquí estamos todos de rodillas buscando la estadidad, esa narrativa que se destila del proyecto de Jennifer, del proyecto de Darren Soto, validada por una hipótesis de la amiga profesora Ponza Kraus, pues de repente tuvieron mucha prominencia en la vista.
Estoy de acuerdo.
Entonces, eso a mí me parece que, desde el punto de vista estratégico, aquellos congresistas, Nidia, Alexandria, que empujan este proyecto que es importante, quizás debieron haber conformado el equipo distinto, porque los planteamientos de la profesora Ponza se asumieron por muchos congresistas como dogmas de fe. Ella contestó gran parte de las preguntas, ella urdió una tesis jurídica esa tesis jurídica no fue contrarrestada por otros scholars, por otra gente que existen, que están en las mejores instituciones, mejores escuelas de derecho a nivel mundial, etcétera, y que no necesariamente piensan igual que ella, y que están disponibles, que pudieron haber estado disponibles para contrarrestar. Porque el punto aquí es que...
Va a haber otra vista la semana que viene, y yo confío que ese vacío que tú acabas de señalar se llene, y voy a decirlo aquí públicamente, y confío que uno de los invitados sea su señoría. Pero continúa.
No, pero... A mí lo que me preocupa, por ejemplo, es que esa idea de que jurídicamente la Asamblea de Estatus es una figura foránea, de que de alguna manera la libre asociación es pura y llanamente otra modalidad, que no es una fórmula autónoma dentro del derecho doméstico y el derecho internacional, todo eso que se vino diciendo ayer por parte de la profesora Ponza, mira, no se sostiene. Pero eso
vamos a eso, y estoy de acuerdo contigo. Ojalá una persona como tú pues hubiera podido testificar ayer. Yo espero que
no, te sienten. No, no como yo, sino cualquier persona. No, o sea, no, no me refiero a mí,
como tú. No, por eso digo tú y yo, o otros que yo sé que comparten esa visión. Pero la teoría central de la profesora Ponza Cross, que estoy de acuerdo contigo, pues todos los que, o sea, fue bien curioso porque los republicanos no salieron a defender el proyecto de estadidad. Ningún es republicano, salvo los que ya habían respaldado, como Don John. Lo que hicieron los amigos de Jennifer fue atacar el proyecto de Nidia. Y obviamente, y Jennifer hábilmente usó a la profesora para eso. La premisa de la profesora es que el proyecto de Nidia es inconsecuente, es innecesario, porque aquí solamente hay dos opciones, estadidad o independencia. Y en un proyecto estadidad sí o no, pues en cierta medida están las dos representadas. Esa postura es constitucionalmente correcto. O sea, el Congreso lo único que puede ofrecer es la estadidad o la independencia.
Eso no es correcto. O sea, no existe impedimento constitucional precisamente para que el Congreso, conforme esos poderes amplios que tiene bajo la cláusula territorial, articule posiciones, un modelo distinto. O sea, y eso es una cosa de voluntad política versus voluntad constitucional. El Congreso tiene poder. La pregunta es si existe la voluntad política en el Congreso para empujar un modelo que no sea la estadidad ni sea la independencia a pelo, la independencia absoluta. Y ese tipo de esa discusión, que yo creo que lo que se pretendió ayer fue no solamente descarrilar el proyecto de Nidia como una cuestión procesal, sino también descarrilar cualquier otro proyecto que no sea el proyecto de la estadidad y crear la falsa impresión de que hay una inevitabilidad de la estadidad. Y eso yo entiendo que lo lograron con éxito en ese auditorio, ¿verdad? Porque las opiniones de los políticos, de alguna manera, le dieron paso, ¿verdad?, a las opiniones ya de una perito constitucional. Y esa perito constitucional, obviamente, pues estadista y respalda el proyecto estadista y tiene motivaciones más políticas. O sea, y en ese sentido, el grupo estadista montaron un muñeco bastante organizado, ellos montaron una estructura organizada, ellos tenían una estrategia. Y yo creo que ellos se organizaron mejor que el grupo que respalda el proyecto de Nidia y de Alexandria, con respecto estratégicamente a cómo hacer los planteamientos, cómo se dividieron los planteamientos, traer a esta persona de una escuela prestigiosa, hacer estos planteamientos ante muchos congresistas que no tienen conocimiento, que ignoran las realidades jurídicas, las realidades políticas de Puerto Rico, y entonces crear esa impresión que va para el récord congresional. La vista pública del Congreso.
Te voy a decir de la información que yo tenía previo. Aquí, los testigos fueron citados por la comisión y ninguno de los senadores representantes sabía finalmente quiénes iban a ser citados. Pero sí se le permitió a Nidia y a Darren Soto, y a través de Darren Soto, obviamente, a Jennifer, porque están trabajando juntos, que propusieran nombres. La información que yo había recibido es que en la vista de ayer iba a ser de figuras políticas, porque la semana que viene iba a haber una de lo que llaman allá de los scholars, de los juristas. Me parece que bajo esa premisa, Jennifer y Darren Soto fueron más listos y pusieron en lo que aparentemente iba a ser un panel solamente de figuras políticas a la constitucionalista. Y yo creo que por eso es que se ve ese desbalance que tú correctamente viste ayer, y creo que la estrategia le quedó bien. Ahora, mencionaste ahorita cómo desde 1990, al final de la incumbencia de Bush, el Departamento de Justicia, pues cambia la teoría político-constitucional sobre la realidad del ELA del 52. Y no solamente cambia la realidad sobre lo que pasó en el 52, sino que casi dice, y si quisieran hacer hoy lo que quisieron hacer en el 52, no lo pueden hacer. Que básicamente lo que están diciendo, si estás bajo la cláusula territorial, estás bajo los poderes plenarios y se acabó. Algo que a mí me impresionó ayer, y lo hice en mi comentario antes de que tú entraras, pero lo tengo que repetir por si no lo escuchaste, es que esa teoría legal que usted puede... Tú y yo podríamos diferir, pero esa es la teoría legal bajo la cual entonces actuó el Congreso con promesa. En otras palabras, tengo poderes plenarios sobre Puerto Rico y si eres territorio, siempre voy a tener poderes plenarios. Esa teoría ayer fue aceptada por todo el mundo. O sea, allí no salió nadie a respaldar el Estado Libre Asociado, vamos a llamar la palabra clásico. En otras palabras, nadie salió a decir que Puerto Rico que era una opción estar bajo la cláusula territorial, pero a la misma vez no ser una colonia. ¿Tú no tuviste esa impresión? ¿Y qué impacto debe tener eso particularmente en el pensamiento dentro del Partido Popular Democrático?
Bueno, definitivamente, y eso viene siendo así inclusive desde antes de promesa. Tú te recordarás la vista aquella de agosto de 2013, en donde participó Alejandro García Padilla, Pedro Pierluisi y Rubén Berrío. Y tú veías, eso fue una vista en el Senado.
El Senado.
Y eso era así, eso es así. O sea, el proyecto clásico del Partido Popular de que tú estás dentro de la cláusula, pero no sujeto a los poderes plenarios, no tiene respaldo ni en el Congreso, ni en el Ejecutivo, ni tampoco en la Judicatura. Porque después de Aurelio y después de los casos que vinieron antes de Aurelio, pues es más que evidente que el Congreso quita y pone, hace lo que quiere. Como dijo Muñoz Marín en aquella vista pública, poco antes de la aprobación de la ley 600, y si los puertorriqueños se vuelven locos, el Congreso puede volver y legislar nuevamente. Así que realmente eso ya. Así que el desafío, como tú dices, es mirar qué vida hay fuera de la cláusula territorial que no sea la estadidad.
¿Y qué vida hay fuera de la cláusula territorial que no sea la estadidad o la independencia clásica, como lo dijiste ahorita?
Bueno, ahí hay alternativas y hay que explorar cuál es el alcance de esas alternativas, porque el escenario de Puerto Rico es totalmente distinto al escenario de cualquier otra jurisdicción que haya transitado por ese camino. Fuera de la cláusula territorial, obviamente está la independencia, pero también está la libre asociación, como quieran configurarla los estados contratantes, en este caso Puerto Rico y los Estados Unidos. Hay preguntas bien difíciles que nunca han sido contestadas. El Congreso no las va a contestar hasta que esté contra la pared y no le quede más opción. La pregunta de la ciudadanía, no de los que tenemos ya la ciudadanía, porque los que tenemos ya la ciudadanía la tendremos para siempre, es un derecho propietario nuestro y nos asiste el debido proceso. Es el tema de la ciudadanía prospectiva, de aquellos que no han nacido, es el tema de la transición económica, cómo se va a plantear esto. Fíjate lo que está haciendo Biden ahora, que hace esta propuesta con Janet Yellen, que es completamente radical, revolucionaria, ¿no? De acabar con los paraísos fiscales a nivel global, imponer a nivel de los países una tasa contributiva mínima de tal manera que las corporaciones no puedan estar beneficiándose de loopholes y toda aquella cosa. Entonces, desde el punto de vista económico, ¿cómo tú montas un proyecto de soberanía que haga sentido para Puerto Rico? ¿Cómo tú te mantienes vinculado dentro de una asociación a los Estados Unidos? ¿Cómo tú manejas el tema de seguridad nacional, el tema de seguridad continental, el tema de seguridad, el tema económico, el tema de ciudadanía? Son preguntas válidas, importantes. El problema con el planteamiento de Cristina, de la profesora Ponza, que es una buena amiga, es que ella está silenciando ese debate. No se da ese debate. Nunca sabemos cómo vamos a autodeterminarnos los puertorriqueños si no tenemos claras cuáles son nuestras opciones. Se quieren silenciar ese debate para decir que aquí ya es un fait accompli y que los puertorriqueños lo único que quieren es la estadidad.
No solamente eso, quieren silenciar el debate sobre la estadidad. Porque a la pregunta por aquí puse la nota, del congresista de Luisiana, Garrett Graves, que le pregunta, ahí hubo bien pocas preguntas para aclarar dudas. Todo lo demás fue un show, hay que admitirlo, fue así. Pregunta para aclarar dudas. Fue la de Ed Coast Case de Hawái sobre cuál es la mayoría que hace falta para hacer a Puerto Rico un estado. Y la de Graves de Luisiana, que le preguntó a Pierluisi, oye, ¿y qué efecto tienen las contribuciones? Entonces Pierluisi ha dicho, no, después que votemos a favor de la estadidad, y ya nos van a dar la estadidad. Entonces eso se aclara en el plan de transición. Cuando hay múltiples preguntas sobre la estadidad en términos de los taxes, sobre el elemento de la identidad que está ahí. Y sin embargo, la posición de la profesora y del gobernador Pierluisi y de la comisión reciente, no, vamos a que nos den la estadidad y después comenzamos a contestar esas preguntas. Finalmente, primero, como te dije, va a haber una vista la semana que viene. Yo no tengo información de cuál es el objetivo de esa vista, si van a seguir invitando políticos o si van a tratar de hacer una vista. Como te acuerdas, el año pasado todavía ha sido invitado a una que se canceló, donde iban a ser simplemente expertos jurídicos. Así que hay que estar pendiente que va a suceder la semana próxima. ¿Qué debe hacer el pueblo de Puerto Rico en esta coyuntura? ¿Quedarnos cruzados de brazos y decir, pues, aquí no va a pasar nada, este es el mismo juego político? O los que, por lo menos, los que igual que tú, como tú y yo, no creemos que la estadidad es el camino a seguir, ni es lo mejor para Puerto Rico, ni es lo mejor para Estados Unidos. ¿Qué deberíamos hacer nosotros? No estoy hablando de los partidos. Pensamos como pensamos tú y yo.
Bueno, yo creo que lo que sucedió ayer es un emplazamiento precisamente a gente como tú y como yo, que pensamos distinto, a movernos. Fíjate que esta carta de los profesores de Estados Unidos, oye, esa carta la firmó Lawrence Tribe, firmó eso. Y Lawrence Tribe y otros firmaron eso, no porque ellos 100% estén conscientes de lo que eso significa. Es que hay un vacío. Y ante ese vacío, que se ha llenado con una visión completamente imprecisa de las cosas, pues esta gente de buena fe firma una carta, porque no tienen las cartas completas, el escenario completo de la realidad, de que aquí hay una mitad del pueblo de Puerto Rico que no está de acuerdo con esto de la estadidad, que lo ve como una imposición, etc. Se nos va la vida como nación y todas estas cosas. Yo creo que es un emplazamiento a movernos, no solamente en Puerto Rico. Puerto Rico hay que moverse, sí, pero hay que moverse en la academia americana, moverse en el mundo económico americano, en el mundo de la alta política, fuera de Washington y dentro de Washington, y a converger, ¿verdad? Y ese es un desafío importantísimo, bien difícil, pero hay que hacerlo. De lo contrario, ya viste, ya uno ve lo que pasa en estas vistas. Vienen con un libreto muchos congresistas, ya venían directo a hacer la pregunta a la profesora, ya tenían la pregunta hecha y saben la contestación también. Y se crea una falsa impresión, una muy falsa impresión. Fíjate que el Partido Popular ni participó fundamentalmente de aquello.
Y digo, ¿qué? ¿Cuál sería la reacción en el Congreso si el Partido Popular, su postura oficial es, yo quiero un desarrollo del Estado Libre Asociado dentro de la cláusula territorial?
Bueno, desde el punto de vista de justicia federal, posiblemente ellos no tendrían inconveniente. Si Puerto Rico se rasga las vestiduras y el partido se rasga las vestiduras y dice yo quiero seguir siendo esclavo,
No, la postura de... Yo quiero un desarrollo dentro de la cláusula territorial, pero no sujeto a los poderes plenarios.
Ah, no tendría ningún tipo de futuro, porque es que no te van a delegar a perpetuidad poderes. La culminación aquella era de que te delegaban unos poderes a perpetuidad, poderes sobre las variables económicas, relaciones extranjeras, relaciones comerciales, y de repente tú te accedías a estos poderes y nunca te los podían quitar. Ese tipo de visión, ese tipo de formulación no tiene ningún tipo de futuro. Esa culminación tradicional que se planteó en el 59, después en el 62 en el proyecto Aspinall, que después planteó Rafael en el proyecto de Bennett Johnston, eso realmente ya no tiene cabida, ya eso es parte de la historia.
O sea que la única alternativa que darían es, pues sigue siendo un territorio igual que Guam, igual que Islas Vírgenes.
Peor que Islas Vírgenes y peor que Guam, porque Islas Vírgenes primero no está sujeto a las leyes de cabotaje, y en Guam hay unas exenciones a las leyes de cabotaje, y en Islas Vírgenes, inclusive, y tú que fuiste comisionado lo sabes mejor que yo, en la estructuración de algunos programas de Medicaid y demás, tiene mejores tarifas y mejores reembolsos que Puerto Rico. Así que Puerto Rico, bajo la condición actual, tiene lo peor de los dos mundos.
Bueno, muchas gracias al amigo Rafael Consalomar. Rafa, pues estoy seguro que seguiremos comentando sobre estos temas y ojalá tengas la oportunidad de presentar una, desde el punto de vista jurídico constitucional, una visión diferente a la que presentó la profesora Cristina Pons Cross. Creo, vuelvo y repito, que va a haber otras vistas. Creo que en esas vistas van a invitar a abogados, profesores constitucionalistas, y ojalá, igual que por poco sucede el año pasado, que te llegaron a invitar, pero después la vista se canceló, pues tú seas uno de los que puedas deponer. Gracias. Muchas gracias, Rafa.
Cuídate. Gracias, gracias.
Saludos. Bueno, ese era el amigo Rafael Cox Alomar. Con eso me voy despidiendo. Son las 9:02 de la mañana. Recuerda que para la naturaleza va a estar celebrando del 22 al 24 su feria 2021 La Siembra a través de Servicarro en 5 puntos. Van a regalar hasta 4 árboles por persona, 10,000 árboles para que usted lo siembre en Puerto Rico. 787-722-5882 o www.pln.org. / La Siembra. Y también les recuerdo que en este mes, que es un mes de aportar a entidades sin fines de lucro, puedes donar a Lee Conmigo y sus esfuerzos de promover la lectura en nuestros niños. Lo puedes hacer a través de ATH móvil, Lee Conmigo, vas al área de donar, a través de PayPal, Lee Conmigo Puerto Rico @gmail.com, o en la página de ellos, www.leeconmigopuertorico.com. Están haciendo un esfuerzo durante el mes de abril y tienen un objetivo y esperamos que los puedan lograr durante este mes de abril. Con eso yo me despido. Son exactamente las 9:03 de la mañana. Cuídense mucho. Cuídense mucho. La cosa está complicada en la calle. Nos volvemos a ver y escuchar mañana a las 8 de la mañana. Dale share. Comparte esta transmisión con todos tus seguidores y tus amistades en las redes sociales. Lindo día.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee Conmigo le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. A través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee Conmigo Puerto Rico.
HIP Connection presenta Rapid Healthcare Access Pass, RAP, tu asistente durante tu visita a Ponce o Región Sur en caso de enfermedad o accidente, coordinando los servicios médicos hospitalarios que necesites de forma rápida. Por tan solo $9.99 en plan individual o $14.99 por nuestro plan familiar. Visita hipconnection.com/RAP para más detalles.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.